El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. España ya ha roto a sudar en el Mundial de las Antípodas, hemos goleado a Costa Rica, aunque con algunos claroscuros, y tenemos por delante un fin de semana apasionante con el estreno del nuevo Real Madrid, con Alonso volviendo donde empezó todo y con el Tour llegando a París. Y además Alcaraz vuelve a escena, lo está haciendo ahora en la Copa Hopman. Raúl Moles está en la realización, Gabriel Fernández coordina, cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
España ha debutado con buen pie en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con una victoria por 3-0 frente a la selección de Costa Rica. Los goles de Valeria del Campo en propia puerta, Aitana Bonmatí y Esther González han dado los 3 puntos a la selección. Alexia Putellas salió de suplente.
Importante empezar un Mundial ganando. El resultado más amplio hasta ahora en el Mundial. Los resultados vienen siendo muy ajustados, así que hay que darle valor también, sabiendo también que hemos tenido muchas ocasiones y podríamos haber metido muchos más goles, ¿no? De aquí hacia arriba vamos a mejorar lo que no hemos hecho bien hoy y a preparar los próximos partidos que van a ser muy importantes y muy difíciles también.
Esa era la MVP del partido, Aitana Bonmatí.
Segundo día en Los Ángeles para el Real Madrid en su gira por Estados Unidos. En media hora, ensayo con vistas al partido amistoso que jugará contra el Milan en la madrugada del domingo al lunes. Habla Ancelotti sobre su posible llegada a la selección de Brasil en 2024.
Yo nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador de Real Madrid.
¿A ti el Madrid te ofrece la renovación y tú renuevas?
Bueno, yo tengo prisa de renovar porque tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024. La confianza en este club es total. Tiene que pasar una temporada a ver qué pasa en esta temporada.
Y último capítulo del culebrón Mbappé, el futbolista francés pretendido por el Real Madrid, acaba de jugar 25 minutos en la victoria del Paris Saint-Germain 2-0 sobre el Legav. El Mbappé ha marcado el segundo gol en el minuto 90.
En el Atlético de Madrid, Joao Félix sigue de momento como jugador del Atlético de Madrid, ya que el Barcelona habría desestimado de momento su fichaje. Jan Oblak sigue entrenando de manera intermitente, acotando así su recuperación. El club viajará a Corea del Sur, donde hará una gira con varios partidos. Y ya es oficial, el delantero argentino Giuliano Simeone ha renovado hasta 2028 y se marcha cedido al Alavés.
En el Getafe, José Ángel Carmona ya ha posado con la nueva camiseta del club azulón esta mañana en el Coliseum Alfonso Pérez. Llega cedido con opción de compra. Ahora habrá que esperar si Bordalás decide ponerlo mañana en el amistoso que tiene el Geta contra el Independiente del Valle en Las Rozas a las 8 de la tarde. Y a última hora hemos conocido que Gaby Fernández vuelve 18 años después al club. El excapitán del Atlético de Madrid, que jugó en el Getafe cedido en la 2004-2005, se va a hacer cargo del juvenil B.
Y en el Rayo Vallecano tiene mañana su segundo amistoso de la pretemporada contra el Charleroi belga a las 10. El Rayo ha estado entrenando esta mañana en el estadio donde jugará mañana, el Stade du Pays de Charleroi. También el club de la Franja ha confirmado un nuevo partido amistoso. Será contra el Oporto en Todragao el 29 de julio.
En el Europeo de Baloncesto Sub-19 femenino que se está disputando en Madrid, la selección española juega esta noche los cuartos de final contra Lituania. El partido arranca a las 9. Si España gana, se meterá en semifinales y se enfrentará al que salga ganador del partido que se está jugando en este momento entre Mali y Canadá.
Etapa 19 del Tour de Francia de 184 kilómetros entre Motier y Bourg-de-Bresse, con un puerto de cuarta y otro de tercera con finalización en llano. Tras una fuga de 3 corredores, ha ganado el esloveno Moric. En la general, sin cambio, sigue líder el danés Vingegaard, que aventaja en 7.35 al esloveno Pogachar. Carlos Rodríguez es cuarto, a 1.16 del británico Adam Yates. Pello Bilbao sigue sexto, aunque no descarta del todo conseguir el podio.
Si sale una etapa loca como hoy o como la del día de la Loss, todo puede ser posible, ¿no? No lo descartamos, pero bueno, está complicado. Al final un margen de 2 minutos es mucho para recortar. Y bueno, siento que tampoco tengo nada que perder, así que bueno, se puede arriesgar.
Mañana penúltima etapa del Tour, 132 kilómetros de montaña entre Belfort y Le Marstein.
Carlos Alcaraz está en Niza para disputar la Hopman Cup junto a la española Rebeca Masarova, formato similar al de la Copa Davis. La pareja española está en el grupo 2 con Bélgica y Croacia. Esta tarde ha jugado Masarova contra la belga Mertens y ha caído por 7-6, 2-6 y 10-5 en el set de desempate. Alcaraz está jugando ahora contra Goffin. De momento ha caído ya en el primer set 6-4 y pierde también 3-2 en el segundo. Si remontara, Alcaraz jugaría un partido de doble mixto a las 9 de la noche.
En la Fórmula 1, entrenamientos libres hoy pasados por agua en el circuito de Hungaroring en Hungría. En la primera tanda de esta mañana, Fernando Alonso ha sido séptimo, mientras que Carlos Sainz se ha salido de pista y no ha podido terminar. El líder Verstappen tampoco pudo salir y George Russell fue el primero. El susto lo dio el mexicano Sergio Pérez tras salirse y estrellarse contra las barreras de protección. Por la tarde, Alonso ha quedado octavo y Sainz ha terminado décimo. Y el líder Verstappen ha terminado undécimo. Leclerc ha sido primero. En los segundos libres habla Carlos Sainz sobre el circuito.
Un circuito que me gusta, que siempre pues, me he encontrado cómodo, he ido rápido y espero que sea un circuito también para nuestro coche, ¿no? que es al final lo importante y lo que acaba marcando la diferencia en la Fórmula 1, como hemos visto en las últimas carreras. Va a haber circuitos como Austria o Canadá que nos vayan mejor, circuitos como Silverstone y Barcelona que nos vayan a ir un poquito peor. Lo importante es seguir mejorando el coche y sobre todo fin de semana que el coche va un poquito mejor, pues intentarle sacar el máximo rendimiento.
En el Abierto de Gran Bretaña de golf, John Rahm ha mejorado en la segunda jornada con uno bajo par, aunque sigue por encima en el cómputo total con dos sobre par. El mejor español sigue siendo Adrián Otaegui, séptimo con dos golpes bajo par.
Y en el Mundial de Fukuoka, lo diré bien, de natación, España ha ganado a Sudáfrica en waterpolo por 6-27. Con esta victoria, la selección se asegura la primera plaza del grupo. Fran Valera, debutante con España, ha metido 5 goles en el partido.
Estar aquí para mí ya es un regalo. Pero sí, hemos trabajado muy duro todo el verano para llegar a este momento y luchar en un grupo muy difícil y conseguir pasar primero. No estaba tan nervioso, pero siempre tienes el puntillo ese de que tienes que debutar, tienes que dar la talla, como aquel que dice, así que, pero bien, muy contento.
En la rutina libre por equipos femenino, España ha quedado cuarta tras recibir 3 penalizaciones.
Son las 7:37 de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Para ser un comienzo, yo creo que lo podemos dar por válido. Normalmente, el paso de los días y el haber entrado ya en el torneo te da otro pozo que espero que el equipo también lo muestre contra Zambia.
Jorge Vilda aprueba el estreno de España en el Mundial. La selección ganó, convenció por momentos y acabó perdonando una goleada mayor. Todo lo que hemos metido en la primera parte lo hemos fallado en la segunda. Han marcado Valeria en propia puerta, Esther González y Aitana Bonmatí, que ha sido elegida la mejor del partido. 80% de posesión para España, 46 remates a puerta. A Jorge Vilda se le ha quedado corto el resultado.
Al final eran 10 jugadoras, 9, 10 jugadoras, o sea, 20 piernas muy cerca de portería. Teníamos que abrir por las bandas, teníamos que centrar, teníamos que rematar. Eso es algo que es obvio que podemos mejorar. El equipo ha dominado, el equipo ha atacado, hemos creado ocasiones, pero sí que es verdad que se nos queda corto el resultado para lo que hemos visto en el campo.
Además de Aitana, también ha brillado Salma Parayuelo, Jennifer Hermoso ha fallado un penalti y Alexia Putellas ha jugado un cuarto de hora.
Es un trabajo muy coordinado. Nosotros vamos a seguir lo que nos diga el cuerpo médico. La recomendación para hoy era esa, que jugara y que fuera cogiendo sensaciones. Las ha cogido, creo que ha jugado minutos de calidad. Ya estoy contento por el equipo y bueno, pues sigue su proceso y nosotros pues a seguir poniendo todo de nuestra parte para que podamos haber la mejor Alexia posible.
5 madridistas titulares, entre ellas Iván Andrés y Tere Abelleira, que ha debutado en una cita mundialista.
Muy felices, creo que era importantísimo empezar el Mundial ganando la primera victoria. Hemos tenido muchísimas ocasiones, el balón no ha querido entrar, tenemos que seguir insistiendo, seguir mejorando para el próximo partido y ya recuperarse y a pensar en Zambia.
Pues es muy importante, la verdad que tenía un montón de ganas de debutar en un Mundial, poder decir que debuté en un Mundial. y las sensaciones son muy buenas, nos quedamos con muy buenas sensaciones, esa portería cero es muy importante y creo que va a generar muy buen ambiente en el grupo.
Próximo partido el miércoles contra Zambia. Zambia que, por cierto, juega mañana frente a Japón. Buscamos la opinión de nuestra experta en materia de fútbol femenino, Tania Tabanera. ¿Con qué te quedas? ¿Qué hay que mejorar? ¿Y a quién te apetece destacar?
Bueno, yo creo que como positivo podemos sacar la victoria. Es cierto que a mí creo que me ha faltado pues ver una España un poquito más competitiva. Más allá de tener el balón, que por supuesto lo hemos tenido, pero creo que nos lo ha cedido en este caso el rival, más que por méritos propios. Me falta un poco de definición. Yo creo que tenemos que estar mucho más acertadas de cara al gol, eso es muy importante. Hemos generado muchas ocasiones hoy, pero nos ha faltado mucha definición. Además creo que nos han faltado ideas cuando Costa Rica sí que es cierto que estaba muy intensa a nivel defensivo para, bueno, pues contrarrestar esa intensidad defensiva del equipo rival. Por lo tanto, sí que creo que, bueno, que el resultado por supuesto es positivo, pero que necesitamos más claridad en el centro del campo, necesitamos más definición arriba. También es cierto que hoy había jugadoras importantes en el banquillo. Aitana creo que va a ser una futbolista fundamental en este torneo. Creo que al final ella va a ser un poco la protagonista del centro del campo y un poco la batuta de la selección. Que Salma esté también a este nivel es importante. Es una jugadora muy joven. Bueno, pues al final estos torneos implican un control importante emocional del rendimiento. Ella ahora mismo ha demostrado que está al máximo nivel y sin duda es una grandísima noticia para la selección. Bueno, creo que Alexia necesita tiempo. Al final ella necesita encontrar su nivel físico bien para poder rendir en el campo. Ha pasado una lesión muy, muy larga y yo creo que va a necesitar su tiempo. Creo que las sensaciones la tienen que llegar poquito a poco.
Y faltan solo dos días para ver al Real Madrid en acción. Vini y Bellingham están siendo los jugadores más aclamados en Los Ángeles. Carvajal ya está pagando los rigores del verano, tiene una pequeña contractura. Y Carlo Ancelotti nos ha servido en bandeja los asuntos de análisis en este arranque de la pretemporada. Y Juan Macueto, buenas tardes.
Hola Rodri, buenas.
Primer asunto, se ha ido Karim Benzema y ha llegado José Lu.
¿Puede competir el Real Madrid por todos los títulos solo con un delantero centro puro como José Lu?
Sí, 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 porque yo creo que es verdad que siempre hemos jugado con un delantero centro, que era Karim, que no era puro, pero se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho en este sentido, a nivel ofensivo, que es Bellingham, entonces intentaremos de adaptar sus características al nuevo sistema.
¿Puede ir por la vida el Real Madrid con José Lu como 9 o con Bellingham como falso delantero toda la temporada o necesita sí o sí fichar arriba?
Yo lo tengo clarísimo, siento ser pesado porque ya lo he dicho varias veces, rotundamente sí, el Madrid necesita a Mbappé, necesita un delantero, necesita un crack, porque yo soy de los que piensa que la temporada es larguísima, son varias competiciones las que tiene el Madrid, como siempre, aspirando a lo máximo, y yo creo que en cualquier momento puede haber una lesión. Se lesiona Vinicius, ¿y qué pasa? Se lesiona Rodrigo, ¿y qué pasa? Se lesiona Joselu, ¿y qué pasa? Hay una sanción. No puedes afrontar tres competiciones importantes, Liga, Champions, Copa del Rey, que es lo principal que tiene el Madrid con una plantilla tan corta de efectivos en la delantera. Y es más, es que no es que necesite un delantero, es que necesite un crack para dar ese salto de calidad para competir por la Champions. Sí o sí, yo lo tengo claro en eso.
Segundo asunto, el nivel de la plantilla.
No, muy contento. Creo que lo que han llegado nos van a ayudar a aportar un poco más a la calidad de la plantilla. Fran García va a cubrir muy bien la banda izquierda, donde hemos tenido problemas el año pasado. Joselu nos puede aportar un poco más en el juego aéreo en el área de penalti, donde hemos sufrido un poco más el año pasado. Guler tiene mucho talento, es muy joven. Creo que la afición, el aficionado va a disfrutar de este jugador porque tiene mucha calidad. Bellingham es un gran interior y tiene calidad que no tenemos en esta plantilla. La plantilla ha mejorado. Quiero probar algo nuevo en este principio, a ver cómo va.
La plantilla está saturada de medios, escasa de delanteros. Dice Ancelotti que ha mejorado. ¿Es mejor o peor que la temporada pasada?
Yo creo que ha mejorado mucho con la llegada de Bellingham. Yo creo que es un fichaje espectacular, el mejor jugador de la Bundesliga. Así que simplemente con ese fichaje el Madrid da un salto de calidad. Yo creo que la pérdida de Benzema, entre comillas, no es una baja importante, y lo justifico, ya tiene una edad, yo creo que ya estaba en las últimas, y sobre todo porque la última temporada de Benzema no ha sido buena en el Madrid. Así que yo creo que el Madrid da un salto de calidad muy importante con Bellingham, pero lógicamente falta uno, falta un crack, que ya sería para aspirar por todo, que es Mbappé.
Queda verano por delante, la sombra de Mbappé sigue estando ahí, veremos qué pasa. Por cierto, hoy Mbappé, suplente en el amistoso ante Le Havre, Asensio titular, pero Mbappé ha jugado un rato y ha marcado un gol. Vamos a ver si va a la gira o no. Yo creo que ese es el dato, el momento que estamos esperando todos, ¿no? Si se queda en tierra, hay motivos como para pensar que esto se hace antes de lo que pensamos. Como viaje con el Paris Saint-Germain a Japón, creo que ya también vamos a tener alguna pista, ¿no?
Bueno, por cierto, ha marcado en la última jugada del partido, muy al estilo suyo, un tiro así raso a la salida del portero, pero justo en la última jugada del partido, el 2-0 definitivo. Pero sí, yo creo que es lo mismo que el verano pasado, pero con una diferencia importante, que ahora el Paris Saint-Germain está dispuesto a dejarle marchar, está dispuesto a venderle. No tiene nada que ver esa situación respecto a la temporada pasada, y yo sigo pensando que se va a decidir justo a finales de agosto, y sigo pensando que va a venir este verano. Yo soy los que lo piensan.
Juanma, y luego en el Telenoticias, en el bloque de deportes, ¿qué?
Pues vamos a ver precisamente el gol de Mbappé, que hay mucha curiosidad por saber cómo ha sido. Ya les digo que ha sido un gol muy, muy, muy el estilo suyo. Y lógicamente las imágenes de la gira del Real Madrid, la última hora de la pretemporada en Los Ángeles, en Estados Unidos, y la última hora del Atlético de Madrid, con imágenes novedosas que también les invito a ver a partir de las 9:10.
Y este va a ser el último fin de semana del Atlético en Madrid, además fin de semana libre, que podría ser también el último como rojiblancos de los futbolistas que pueden salir. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Último entrenamiento de la semana para el Atlético de Madrid. Habrá descanso durante el fin de semana antes de viajar el lunes a Corea del Sur y después a México y Estados Unidos. Una gira a la que, salvo giro inesperado, van a viajar tanto Joao Félix como Morata, a pesar de que ambos futbolistas están en la rampa de salida. Sobre el portugués y su deseo de recalar en el Barcelona, desde Can Barça aseguran que la operación hoy por hoy es económicamente inviable. Además, llegado el caso de poder conseguir efectivo por la venta de algún jugador importante tipo Rafinha, la prioridad para el entrenador del Barça, Xavi Hernández, es el jugador del City, Bernardo Silva. En el caso de Álvaro Morata, tiene varias ofertas desde Italia, Roma e Inter, los más interesados, pero ninguno se acerca por el momento a los 20 millones que querría el Atlético de Madrid por el jugador madrileño. No solo Joao Félix o Morata serían una solución para aligerar la plantilla y la masa salarial. Ahora mismo hay 37 futbolistas en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Saúl, por ejemplo, le cuesta 15 millones brutos por temporada al Atlético, y si viene una oferta será bien estudiada. Mientras que la solución de Lemar puede llegar desde el Olympique de Marsella. El que ya no va a continuar esta temporada es Juliano Simeone, que se irá cedido al Alavés para debutar en primera división. Volviendo a lo deportivo, Oblak se ha ejercitado hoy al margen en el entrenamiento, lo mismo que Reinildo, Carrasco y Pablo Barrios, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.
Ya sabemos cómo llegan al fin de semana el Real Madrid y el Atlético, y el Getafe y el Rayo, ¿qué, Gonzalo Fontán?
Comenzamos con el Getafe, que se ha hecho con los servicios de José Ángel Carmona. El jugador del Sevilla llegará en calidad de cedido al club azulón. La operación incluirá tanto una opción de compra de 4 millones como otra de recompra por parte del conjunto sevillista. El jugador viene de pasar por el Elche sin hacer demasiado ruido, mide 1,84, con buena presencia física y que generalmente suele desarrollar su juego por el lateral diestro, donde Bordalás podría llegar a necesitar algo de ayuda si se materializa el interés de Peñarol en Damián Suárez. Pero es verdad que también puede desempeñarse en la zona del central diestro. Esto supondría el cuarto fichaje del Getafe. Continuamos con el Getafe, con David Soria, que al parecer las puertas de David han sido tocadas por el Nottingham Forest, equipo de la Premier League, que llama para preguntar por él, ya que Keylor Navas está de vuelta en París tras acabar su cesión. La primera oferta rondaría los 4 millones de euros, pero el Getafe espera poder obtener por el jugador un montante cercano a los 10 millones de euros. Esto evidentemente abriría una necesidad de las oficinas del Getafe para poder suplir la posible salida del guardameta madrileño. Cerramos con el Getafe y el próximo amistoso que tiene frente al Independiente del Valle, equipo ecuatoriano, es a las 10 de la noche el sábado y se podrá seguir a través del canal de YouTube del propio club. El encuentro será en el pabellón de la ciudad del fútbol de Las Rozas y el rival del Getafe, que recientemente empató frente a una contra el Sevilla, es el actual campeón de la Conmebol Recopa. Por su parte, el Rayo Vallecano juega mañana contra el Charleroi en lo que supondrá el segundo amistoso de la pretemporada tras la victoria frente a Panathinaikos por 1-0. El equipo ya se ejercita en Bélgica en el estadio del Charleroi.
Abrimos un amplio capítulo polideportivo. Primer epígrafe, el motor. Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Vuelve Fernando Alonso a Budapest, el lugar donde empezó todo hace justo 20 años. Juanma Fernández.
Sí, en este mismo circuito, húngaro Ring. Desde entonces, dos décadas después, Fernando Alonso, a sus casi 42 años, ha logrado 104 podios, 32 victorias y 2 mundiales en la Fórmula 1. Pero siempre, siempre aquella primera victoria fue la más especial de todas. Y en este escenario es imposible no soñar con la 33. Ojalá sea cierto. Y junto a él, un Carlos Sainz, en el que tan solo hay que remontarse al año pasado, donde clasificó segundo y fue cuarto en carrera, para entender que este circuito le gusta y donde ya ha estado en el podio en el año 2021, convencido en la previa también de que en este circuito el Ferrari se adaptará mucho mejor y que podrán luchar por el podio con el SF23, con el que, recuerda, el madrileño también han dado pasos muy importantes desde Maranello. Soñar a lo grande es una obligación en este deporte, pero la realidad es que destronar a un Max Verstappen, que ha ganado 8 de las 10 carreras este año con un Red Bull que ha ganado todo, pulveriza todos los registros y parece casi invencible, pues suena también una utopía. Solo hay que mirar una clasificación donde Max Verstappen saca 99 puntos a su compañero de equipo Checo Pérez y donde Fernando Alonso sigue tercero a 118 puntos del neerlandés. Mercedes y el renacido McLaren pueden ser los grandes rivales de los nuestros en la lucha por las primeras posiciones en el cajón del podio del domingo. En Q1, el sábado, todos los pilotos saldrán con neumáticos más duros en esa primera tanda. En Q2, para la segunda, todos con medios. Y el definitivo top 10 de la Q3, la lucha por la pole position entre los 10 más rápidos, serán todos con neumáticos más blando y el más rápido. Todo buscando el espectáculo y que nadie se deje nada en clasificación, donde recordamos, mañana sábado, 4 de la tarde para ver este espectáculo, y el domingo la carrera, desde las 3, 70 vueltas por delante para disfrutar de un gran premio donde la bandera española siempre ha estado ahí y siempre nos ha traído muy buenos recuerdos este fin de semana.
Y lo escucharemos en pole position, como todos los domingos. Sigue jugando Carlos Alcaraz en Niza en la Copa Hohmann, segundo set, empate a 4 contra el belga Goffin. Recordamos que perdió 6-4 la primera manga. Y más acontecimientos y más personajes de este fin de semana. Mañana arranca el Mundial de Esgrima en Milán y hoy Gabriel Fernández nos va a presentar a Lucía Martín Portugués, una tiradora madrileña que tiene una historia que merece la pena escuchar.
La madrileña Lucía Martín Portugués tiene por delante los Mundiales de Milán de esgrima. Compite en sable, pero tiene una historia detrás de lucha y superación. Toda historia tiene un comienzo.
Yo empecé a hacer esgrima de Villanueva de la Cañada. Tuve algunas medallas internacionales en categorías junior y, uh-huh. y más pequeñas. Entonces, con 17 años fui convocada al equipo nacional.
Ahora mismo, Lucía es la número 5 del mundo, en un deporte muy difícil a la hora de clasificar para los Juegos Olímpicos en individual. Sin embargo, por equipos podríamos verla en París.
Ahora mismo nosotras somos el primer europeo clasificado. Entonces eso nos permitiría ir a los Juegos Olímpicos y competir tanto individual como por equipos. La clasificación individual es arrolladora para el continente de Europa, sobre todo, porque como te digo, voy la 5 del mundo y no estaría dentro de los Juegos a nivel individual.
Pero no solo ahora se ha encontrado con esta dificultad. Cuando le llegó la oportunidad con la selección nacional, se encontró con su primera gran piedra en el camino. Le detectaron epilepsia.
Cuando entré convocada con la selección española de esgrima, me empecé a marear, entonces empecé a ir a neurólogos y ahí me encontraron la epilepsia.
De hecho, tuvo una crisis durante un campeonato del mundo.
Una vez me pasó en un campeonato del mundo, estaba compitiendo en la pista, de repente me dio pues una crisis de ausencia y lo siguiente que recuerdo es que estaba sentada en el banquillo y le decía al médico, pero doc, ¿qué ha pasado? Y me ha dicho que te ha dado una crisis y te he tenido que sentar. Y dije, ¡ay, Dios! Y bueno, luego seguí la competición con normalidad, porque en ese aspecto pues soy una privilegiada.
Con un duro tratamiento ha conseguido que esas crisis y esos mareos hayan desaparecido hasta el momento.
Estoy contenta, llevo ya casi 6 años sin crisis, así que os animo a todos los que estáis pasando por una enfermedad de este tipo, que no desistáis, que intentéis buscar ayuda y que seguro que vais a conseguir alguna mejoría como la he conseguido yo.
Pero la historia de superación de esta esgrimista va más allá, compagina su pasión con los estudios de odontología.
Estoy estudiando odontología en la Universidad Complutense de Madrid. Sobrelleva bien porque al final es una elección que he tomado yo, ¿no? Es importante saber que se puede hacer todo, pero no todo a la vez, y que cada cosa tiene su tiempo. Entonces que hay que ir haciéndolo poco a poco. Simplemente hay que ser muy disciplinado.
Todo un ejemplo para el deporte. El día 27 comienza su participación en el Mundial de Milán. Otro paso más en este viaje, toda una lucha de superación que podría culminar, quién sabe, si con una medalla en los Juegos Olímpicos de 2024 en París.
Y estos días también se celebra otro mundial muy especial de un deporte muy particular. Y Elena Castro ha sabido que hay una madrileña que lo puede abordar.
El hockey, ya sea en su modalidad sobre hielo, en patines o en hierba, se practica en todas partes del mundo. Sin embargo, hay una modalidad que en España solo realizan 22 personas. Se trata del hockey subacuático.
El hockey subacuático es un deporte en apnea que se juega en piscina a una profundidad entre 2 y 3 metros de profundidad, de 12 metros de ancho y 25 de largo. Estamos en apnea, llevamos un material de buceo, un tubo para poder seguir la jugada mientras estás respirando y unas aletas para desplazarnos debajo del agua. Luego llevamos unos gorros de waterpolo para identificar los distintos equipos y el stick, que también puede ser o blanco o negro según el equipo en el que juegues. La pastilla sí que tiene un color bastante llamativo y se identifica fácilmente. Es más difícil verla dentro de toda la maraña de jugadores buscando la misma pastilla. Podría ser un símil como pirañas yendo por comida, pues nosotros somos jugadores yendo por la pastilla.
Clara Martínez Basekorf es la capitana de la selección femenina. Lleva media vida dedicándose a esta disciplina, aunque en realidad, en sus inicios, lo suyo era la natación.
Hacía natación antes, nadaba en el Club de Tenis Chamartín en Madrid y mi entrenador fue el que me presentó el deporte, porque lo había empezado a ver con unos amigos suyos, y la verdad es que fue conocer el deporte, respirar el ambiente de ese deporte, conocer a la gente que lo jugaba y enseguida engancharme y creciendo poco a poco. Llevo más de media vida jugando al hockey subacuático.
Al ser un deporte minoritario, Clara y el resto de las jugadoras se enfrentan a varias dificultades.
Es por lo que cualquier deportista compite, pero sí que tenemos esa dificultad detrás de ser un deporte minoritario, y aunque hagamos cargo de la mayoría de los gastos que conlleva el deporte, lo seguimos haciendo pues porque realmente es una vocación y es un amor al deporte.
Para poder entrenar, al haber tan poca gente, los equipos masculinos y femeninos entrenan juntos.
Mixto, porque los clubes no tienen la suficiente gente como para hacer entrenamientos separados, masculinos de femenino, sobre todo separar femenino, nos quedaríamos un poquito más casas, entonces entrenamos mixto y luego competimos separado. Nuestros mundiales, europeos, campeonatos de España sí que tienen su liga masculina y su liga femenina.
En el campeonato de España solo compiten tres equipos, de Madrid, Barcelona y Sevilla. La madrileña reside a caballo entre Madrid y Barcelona, pero para profesionalizarse se tiene que ir a París.
Juego la liga francesa con un equipo de París, también un poco pues para seguir subiendo el nivel y mejorando y competir a más nivel pues fuera.
Clara compagina competir al máximo nivel con su vida familiar y laboral, todo con la ayuda de su entorno. Pese a ser un deporte minoritario, hay gente que se sigue sumando al hockey subacuático.
Llevamos mucho recorrido ya con este equipo, muchas de nosotras ya llevamos 3-4 mundiales compitiendo juntas y siempre se busca la forma de traer gente nueva desde abajo, desde mundiales 19 y 24.
Todos atacan, todos defienden. En el hockey subacuático todos son una piña. Una piña que luchará por el Mundial. El 22 de julio arranca la competición para las nuestras. Este año las 13 selecciones femeninas se enfrentarán en grupos más reducidos. A España le ha tocado contra Nueva Zelanda, la vigente campeona, y Canadá. La capitana lo tiene claro.
Vamos a por ello.
Ha ganado Carlos Alcaraz el segundo 6-6-4, así que nos vamos al set de desempate al mejor de 10 frente al belga Goffin. Nos vamos, sigue la información en El Enfoque. Buen fin de semana.